Ya estamos en la tertulia de miércoles, Conrado Hughes, contador, comunicador. Buenos días, Heber Gato, abogado, escritor. Alfredo García, periodista, director de Semanario de Voces. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Gracias a ustedes. Contador jubilado, ¿eh?
Bueno, retirado. El tema de hoy es el siguiente. Tiene que ver con la violencia. En los últimos días han habido por lo menos 3 ajustes de cuentas, 2 contra jóvenes de 20, otro de 21 años. Muertes de jóvenes, uno tiene la impresión de que los uruguayos nos estamos empezando a acostumbrar. Ya pasan se suceden este tipo de asesinatos y no nos conmueven tanto, ¿no? Entonces nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué significan estos ajustes de cuentas de delincuentes? ¿Vino el sicariato para instalarse? Y sobre todo, ¿el Estado está siendo superado? ¿Se ha visto superado por esta guerra de mafias en las que hay crimen organizado y la muerte de gente muy joven de manera muy habitual? Heber, Gato, ¿qué te parece?
Bueno, digo, parece claro de que Uruguay se está acercando en sus performances delictivas al resto de los países de América Latina, fundamentalmente los de América Central, donde los porcentajes de criminalidad son absolutamente aterradores. Bueno, Uruguay, que estaba lejos de eso, que tenemos todavía índices globales bastante relativamente bajos, aunque muy alejados de Europa, pero en relación a América Latina relativamente bajos, progresivamente estamos ingresando figuras como el sicariato. Y lo que más me preocupa a mí es la proliferación del delito en lo que yo llamo el cinturón de Montevideo. El hecho de que estemos rodeados al este, al oeste, al norte, de una zona tan absolutamente fragmentada en relación al resto de la población montevideana, que prácticamente se incomunican ambas zonas, ¿verdad? Y ese es un problema muy grave.
Hay una fractura.
Claro, porque el delito, ¿dónde se da fundamentalmente? No se da en Punta Carreta, ni en Positos, ni siquiera en el centro. Se da en esa zona norte de Montevideo, este, oeste, norte, donde las condiciones de vida son tan diferentes, los códigos de convivencia son tan distintos, que es otro país, es otro Montevideo.
Bueno, mucha gente, de buenas costumbres, trabajadora, queda atrapada
por
en esa
supuesto,
guerra.
Por supuesto, por supuesto. No está generalizado, no. Pero lo que sí ocurre es que progresivamente van siendo zonas donde cada vez más impera el delito, al punto de que hay lugares donde ya no entra la policía. Es un viejo tema ese de que en ciertos barrios tiene que ir con fuerzas especiales. No va la policía de la seccional, va la GEO, va la republicana. Eso es gravísimo para un país. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, que es el típico ejemplo de la decadencia,
extremo, ¿no?
El extremo social. Y en Casaballe, en Montevideo, ¿se puede ir a Casaballe? Yo simplemente pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado en Casaballe en los últimos 3 meses? Yo confieso con total honestidad que ninguna. Y eso es grave, ¿verdad? Es grave de mi parte no ir, pero es grave también que no pueda ir, que no podamos ir ninguno.
Alfredo, bueno, no sé, pide Connie la palabra.
Siga,
no,
siga,
yo
usted
reflexionaba mientras escuchaba a Heber, digamos, describir algo que de alguna manera tenemos los indicios, porque como él dice, no acostumbramos ir de compras a ninguno de esos lugares, ni llevar a los nenes o a los nietos a pasear o a jugar una plaza.
Exacto.
No obstante, digamos, en lo personal he tenido algunos contactos con la gente que está haciendo obra. Vamos a entendernos, hay una enorme cantidad de gente perteneciente a organizaciones no gubernamentales, no al largo brazo del Estado uruguayo, sino al largo brazo de la solidaridad y del compromiso humano, que han llevado adelante proyectos y sumamente exitosos. Obvio. Conversando con responsables de esas instituciones, que normalmente se trata de gente, por un lado, de una gran vocación, porque hay que tener, digamos, la disposición al servicio que significa elegir eso como alternativa de vida y de servicio, nos cuentan testimonios fantásticos. Para decir uno con el que en su momento, bueno, y ahora está celebrando un aniversario y voy a tener el gusto de acompañarlos en un evento que se va a hacer, que es el jubilar.
Obvio.
Uno llega a la Gruta de Lourdes y cuando está recorriendo adentro de las instalaciones del Liceo Jubilar y se asoma al fondo, ve que la imagen de las condiciones de vida del entorno son desgarradoras. No obstante, un grupo de gente se animó con unos recursos que vinieron del exterior a hacer eso, puso a cargo a gente sumamente joven, ahí digamos hizo famoso a un joven sacerdote uruguayo, y al cabo de los años produjo tal impacto que hoy tenemos más de 6 o 7 experiencias. Y digo una cosa, el lunes, y lo celebro porque estuvo con nosotros en una tertulia reciente, el dirigente Richard Rey de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida se ha embarcado precisamente en una institución educativa del tipo no formal, es, digamos, equivalente a lo que se conoce, al proyecto conocido de Los Pinos, en donde que hay otros más, yo tengo conocimientos de otros más en el Camino Cochabamba, en donde la sociedad que tiene sentido de la solidaridad se ha comprometido a ofrecerle a niños y niñas y adolescentes el tiempo, el afecto, el entorno, y yo voy a decir un solo cuento nomás, porque me parece que vale la pena. Decía una vez, nos contaba una vez el director del Jubilar, en los tiempos que era Gonzalo, decía, empezamos a jugar a un deporte que tenía tradición de ser el deporte de niños ricos. Y empezamos trajimos, varios se ofrecieron, entrenarnos y vamos a jugar al rugby. Empezamos a jugar al rugby y empezamos a ir a los colegios de la capa más alta de la sociedad uruguaya, en donde nosotros no teníamos cancha, pero ellos nos invitaban y íbamos a jugar. Dice, me acuerdo perfectamente un día que fuimos a jugar al Carrasco Polo, y por supuesto hay una de las reglas del rugby que es hay tercer tiempo. Se termina hay que celebrarlo juntos. Digamos, los grandes lo hacíamos con cerveza, los jóvenes lo hacen con refrescos, lo que fuera. Bueno, cuando terminó el tercer tiempo, uno entraba al lugar donde había sido la celebración y había dos mesas largas. La de los del clubes de la zona de altos ingresos y la de lo del jubilar. La del jubilar estaba todo limpio, ordenado, no había nada tirado. Y la otra se había ido a bañar al vestuario y no se habían ocupado de eso. ¿Por qué? Porque uno de los valores que habían transmitido quienes les habían ido a ayudar para aprender a ese deporte incluía, mire, cuidemos lo nuestro. Y eso me parece que la sociedad uruguaya tiene que encararlo. Sé que han tenido la oposición muy firme del sector docente, especialmente del docente agremiado, que es brutalmente resistente a los cambios, pero que la sociedad uruguaya tiene pistas. No es un fenómeno irremediable. Eso es la idea que creo que
Alfredo,
es...
Alfredo, vamos a hablar un poco...
Sí, yo creo que el tema del sicariato nos parecía que era una cosa de otro planeta, ¿no? Es decir, acá...
Décadas atrás, ¿recordás que hubiera
como tantas varios cosas que...
Yo tengo buena memoria, soy bastante viejo y no me acuerdo. No me acuerdo.
Como tantas cosas que el UBE pensó que no iban a llegar. Exacto.
Claro, incluso...
El golpe, la guerrilla...
Leímos en el material que ustedes mandaron, ¿no? Es decir, Jorge Díaz hace 20 años, en el 97, claro, decía, acá no se da porque no se encontró el mercado con la demanda. Sí, es decir, claro, la demanda con la oferta. Ahora parece que se encontraron. Y es muy barata, ¿no? Porque si por 3.000 pesos se liquida a alguien, más de una suegra peligra en el Uruguay. Pero bueno, el tema es serio. El tema es serio. Y me parece que se ha ido de las manos, cosas que es medio incomprensible, de este punto de vista. La lucha contra el narcotráfico en Uruguay tuvo bastante éxito. Yo me acuerdo cuando estaba Julio Huarteche, es decir, desde hace años, como que tuvo golpes muy fuertes contra el narcotráfico, de caer gente Y cargamentos en gran escala. O sea que había una labor de inteligencia importante y como que se podía combatir eso. El sicariato está aparentemente muy vinculado al tema narcotráfico. No entiendo cómo se pudo combatir una cosa y no la otra. Es medio inexplicable como la barra brava de fútbol, ¿no? Tampoco se puede controlar. Entonces, en alguna medida se le fue de las manos. Pero para mí lo fundamental de todo esto es que, bueno, ahí hay que sigan haciendo inteligencia, hagan algo, no sé. Pero el gran problema es cómo el resto de la sociedad o lo sentimos como algo que no nos toca o que, en definitiva, bueno, si se matan entre ellos, mejor es uno menos. Ese sentimiento es peligrosísimo como sociedad.
Sí.
Creo que Connie habló del tema de educación, es justamente como los contravalores a este tipo de cosas.
Sí, fue por la positiva. Connie,
fue por la positiva, ¿no? Exactamente. Claro. Con su característica de claro. En la campaña electoral la positiva. Fue la anterior, Connie.
No, de verdad. No, pero tiene otra pretensión.
Admitamos que son excepciones valiosísimas.
Claro, pero yo lo que quiero terminar, sí, me parece que es importante, es la cuestión de que, no, primero, los diferentes siempre generan miedo. Lo distinto, lo desconocido genera miedo. Pero estamos hablando de números. Se hablan de ajuste de cuentas como números. Son seres humanos. ¿Tá? Y son seres humanos que pueden haber sido hijos, vecinos nuestros.
Chicos de 20, 21 años.
Claro. Entonces, creo que la preocupación, por eso digo, lo que hoy planteaba Connie Cris es una de las buenas armas que había que desarrollar para que este tipo de fenómeno como el sicariato no se extienda más. Más allá de la tarea policial y de represión, que hay que hacerla, sin duda, pero hay que apuntar otras cosas. Y no podemos decir, está bárbaro, uno menos, se matan entre ellos, no sé. No es así. Porque como sociedad eso realmente nos lastima, ¿no?
No, no hay duda alguna. Es decir, yo estuve en el jubilar y la verdad que no tengo más que felicitaciones para quienes lo dirigen, en una labor esforzadísima, dificilísima, en un medio...
Pero está el impulso, y está los
por
finos,
supuesto.
Y está...
Pero todo eso tiene, y me parece bien que lo tenga, no lo digo como crítica, una ayuda externa muy importante, tú la mencionabas, que es lo que lo mantiene, además del esfuerzo ímprobo de los que están allí. Pero yo creo que el problema va más allá del jubilar y de todos esos esfuerzos. Tiene que ver con una sociedad como la uruguaya, que hasta los años 60 o 70 mantuvo, fue una excepción en América Latina en todo lo que tenía que ver con la integración social, y que por una multitud de factores que no necesariamente, y esto es lo importante, tienen que ver con el nivel de ingresos, porque cuidado, en el 60 o en el 70 el PBI uruguayo era mucho más bajo que el actual. Y nuestro relacionamiento con América, sin embargo, era muy diferente al actual también. ¿Qué quiere decir esto? Que hay factores que tienen que ver con... Tú señalabas una, la droga, sin duda alguna, pero tampoco agota el tema. Hay una desintegración social en Uruguay que no ha hecho carne en las estructuras estatales. El Estado, los sucesivos gobiernos, no estoy hablando del Frente Amplio, ni de los blancos, ni de los colorados. Estoy diciendo que todos tuvimos una actitud de ajenidad frente a este problema, que ahora lo vemos a través del sicariato. ¿Qué es el sicariato o el aumento desmesurado de los índices de criminalidad? Es una manifestación de esta fractura social. Porque cuidado, la criminalidad en los barrios no periféricos es muchísimo menor. Y ahí sí se contrasta con el resto de América Latina. ¿Pero qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los índices de aprendizaje, que los índices de criminalidad, que los índices de ajenidad social son muchísimo mayores en la periferia de Montevideo. No estoy refiriéndome únicamente al Marconi. Estoy hablando de toda la periferia montevideana. Porque lo repito y ya lo dije tres veces. Es decir, no es solo el norte, es también los laterales, ahora, el este y el oeste.
Sí, yo lo que trato de militar en contra es de la idea de la irremediabilidad.
Ah, no. Ah, claro.
Es decir, primero, las cifras estadísticas mundiales son categóricas, absolutamente categóricas, que la evolución de la sociedad contemporánea y el aumento y el progreso de la educación y la ciencia y el acuerdo sobre la vida civilizada ha ido bajando enormemente las diferencias de pobreza. El otro, ayer o anteayer, Max Roser, que es un gran economista alemán que enseña en Oxford, presentaba en su sitio que se llama El Mundo en Datos, la cifra, dice, en los últimos 20 años bajó 1.000 millones la gente que vive en extrema pobreza. 1.000 millones. Ahora, ¿dónde están? No están acá, no están mayoritariamente en América Latina, están en el África y están en Asia.
Y ahora, en la India,
y ahí me voy mucho más atrás. Siempre recuerdo que leyendo a La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es de 1776, o sea que es antes de la Revolución Industrial, cuando Adam Smith habla de los escandinavos, hace los mismos comentarios que hacía Heber con relación a Guatemala, Haití o la Bolivia 1950. Es decir, la impresión que tenía un escocés que enseñaba y pensaba en términos filosófico-económicos era: estos señores están en el medioevo. Eso eran los escandinavos. Y eso era hace 250 o 240 años. Pero 120 años después comenzaron una brutal transformación y revolución pura y exclusivamente educativa. Y con atrás de esa revolución educativa vinieron exactamente la democracia, la prosperidad y la paz social. Entonces, eso es la receta única. Todas las demás son sanata.
Alfredo, sí, no sé si... Yo, para terminar, me parece que lo que no podemos hacer es discriminar los asesinatos por ajuste de cuenta como si fueran de otra categoría. Es otra categoría, ¿no? Acá hay ciudadanos
de segunda. Y además, si se ajustan...
Está por eso, está bárbaro.
Claro, se corrigió.
Es un homicidio justificado, en definitiva. Es decir, me parece que eso no está bien, ¿tá? Y creo que hay que reaccionar frente a eso. Una vida humana vale, no importa quién sea... Claro. Un Ovidio vale demasiado como para descartarla como un simple número o un ajuste de cuentas. Y ahí estamos todos en falta, vuelvo a repetir, ¿no? El Ministerio del Interior, pues, en primera instancia, lo de Cultura, por supuesto, coincido plenamente contigo, Connie, y me parece que nosotros como sociedad también, ¿no? No es... Porque el tema de que esto va a que mañana es los linchamientos, claro. O, es decir, cualquier, vale todo, y no vale todo. Como sociedad no puede ser.
Yo quiero señalar, Connie, para... tener una ligera diferencia contigo, que no es muy usual que la tenga, que una cosa es el fenómeno económico y la suba constante del PBI en Europa, en América, en África, en Asia. No tengo ninguna duda de eso, y que de alguna manera la civilización en esa materia genera algunos avances. Yo con todo me estaba refiriendo a un problema distinto y que se relaciona indirectamente con la riqueza, que es el problema de la fragmentación y marginación social, que, como dije antes, no son iguales. La prueba está que en Estados Unidos en este momento hay un importante esfuerzo de una sociología nueva, se llama la nueva sociología urbana, que está trabajando sobre cosas como los guetos negros en las ciudades de Estados Unidos, que se asemeja mucho a nuestro barrio Marconi. Las clases medias norteamericanas, ya en Detroit, por ejemplo, una ciudad que tiene un proceso de involución económica, además de la fragmentación, pero en otras ciudades se da el fenómeno que no hay dos ciudades distintas. De manera que el tema de la marginación, que no está vinculado, insisto, directamente con el tema económico, es un tema que hay que repensarlo. La educación es una de las vías de acceso. ¿Pero qué está ocurriendo en Uruguay? Que la educación no funciona para eliminar la fragmentación, excepto...
No tenemos que ir. Conrado Hughes, Heber Gato, Alfredo García, muchísimas gracias. Yo quería hacer un brevísimo aporte, que muchas veces no se tiene en cuenta, y es el fútbol como factor de integración. Y me refiero a lo siguiente: todos los días, yo lo vivo por razones personales o familiares, hay no menos, estaba sacando el cálculo entre la divisional A y la B, hay no menos de 4.500 adolescentes o jóvenes que van a entrenar en silencio, sacrificadamente, tomándose un ómnibus, dos, tres, y se someten al entrenamiento, al sacrificio que hacen los dirigentes, muchísimos cuadros chicos que hacen ese esfuerzo, también los grandes. Este también es un factor de integración enorme, de los jóvenes que van todos los días sacrificadamente con la ilusión. Muchos no van a llegar, pero es un factor de integración importante, y de búsqueda de cohesión social y por base de sacrificios. Supongo que todos los deportes, también el básquetbol. Pero las cifras del fútbol son muy importantes.
Uh-huh. Esperemos que esta noche no haya una ajuste de cuenta más allá de
Pero digo. También es cierto que en las barras bravas de Peñarol y Nacional se ha detectado que los sectores más extremos de las barras, esto me lo decía hace muy poco Huarteche, precisamente lo comentaba, que tienen que ver, las barras bravas, es la parte más radical, enrayé de las barras bravas, está radicada en las periferias,
¿no? También así. Bueno, señores.
Es la contracara.
Gracias por la compañía.